Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 22 de noviembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Si ponemos el Evangelio en el centro y lo testimoniamos con el amor fraterno, podemos mirar al futuro con esperanza, aunque hoy atravesemos pequeños o grandes tormentas. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Comunión, participación y misión son las tres claves para caminar hacia la sinodalidad, lo escribe el Santo Padre en su mensaje a los participantes en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que este domingo iniciaron sus encuentros en México. Hoy iniciamos una nueva experiencia de participación en la Iglesia, lo dijo Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM, en su homilía en la misa de apertura de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. El informe es de Paola Calderón, desde Ciudad de México. Siguiendo a Jesús no se pierde, sino que se adquiere dignidad, lo dijo el obispo de Roma en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este domingo, solemnidad de Cristo Rey. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas a Monseñor Paolo Nicolini, vicedirector administrativo de los Museos Vaticanos. Sucesivamente, el Santo Padre se encontró con el señor Jorge Eduardo Román Morey, embajador del Perú ante la Santa Sede, quien presentó sus cartas credenciales. Posteriormente, el pontífice saludó a Monseñor Charles Daniel Balbo, nuncio apostólico en República Checa. Asimismo, lo hizo con Monseñor Giovanni Danielo, nuncio apostólico en Rusia. Alrededor de las 11 de la mañana, el Papa Francisco saludó a la doctora Luisa Musiquiguavo, secretaria general de la Francofonía. Finalmente, el Santo Padre saludó a los participantes de la iniciativa Christmas Contes y esta tarde está previsto que vaya a visitar a los obispos italianos que se encuentran reunidos en asamblea plenaria.
El domingo 21 de noviembre se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco dirigido a los participantes de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, reunidos en Ciudad de México del 21 al 28 de noviembre de este año, con el deseo, escribe el Santo Padre, de impulsar una iglesia en salida sinodal, reavivar el espíritu de la Quinta Conferencia General del Episcopado que, en aparecida en 2007, nos convocó a ser discípulos misioneros y a animar la esperanza, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano en 2031 y el jubileo de la redención en 2033. En su mensaje, el pontífice agradece a todos por su presencia en esta asamblea, que es una nueva expresión del rostro latinoamericano y caribeño de nuestra iglesia. En sintonía con el proceso preparatorio de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que tiene como tema para una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En base a estas claves que vertebran y orientan la sinodalidad, es decir, comunión, participación y misión, el Papa reflexiona brevemente sobre dos palabras que exhorta a tener en cuenta de modo especial en este camino que están haciendo juntos: escucha y desborde. La primera palabra propuesta por Francisco es escucha. El dinamismo de las asambleas eclesiales está en el proceso de escucha, diálogo y discernimiento, escribe el obispo de Roma, destacando que en una asamblea el intercambio facilita escuchar la voz de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo y escuchar al pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Les pido, se lee en el mensaje del Papa, que procuren escucharse mutuamente y escuchar los clamores de nuestros hermanos y hermanas más pobres y olvidados. La segunda palabra es desborde. El discernimiento comunitario requiere mucha oración y diálogo para poder hallar juntos la voluntad de Dios y también requiere encontrar caminos superadores que eviten que las diferencias se conviertan en divisiones y polarizaciones, escribe Francisco, manifestando que en este proceso pide al Señor que esta asamblea sea expresión del desborde del amor creativo de su espíritu, que nos impulsa a salir sin miedo al encuentro de los demás y que anima a la Iglesia para que, por un proceso de conversión pastoral, sea cada vez más evangelizadora y misionera. Por ello, el pontífice alienta a todos a vivir estos días acogiendo con gratitud y alegría este llamado al desborde del Espíritu en el pueblo fiel de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe. Que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide con su protección maternal. Y por favor, concluye Francisco, no se olviden de rezar por mí.
En la solemnidad de Cristo Rey, a los pies de María de Guadalupe, la Iglesia de América Latina y el Caribe se reunió para dar apertura oficial a los trabajos de la Asamblea Eclesial. En una Eucaristía presidida por Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, los más de 1,000 participantes en la Asamblea, entre los presentes en México y quienes participaron virtualmente, dieron gracias a Dios por esta nueva experiencia de vivir, sentir y participar en la Iglesia. En su homilía, el arzobispo de Trujillo recordó que la Asamblea Eclesial llega después de un largo camino de recorrido juntos, escuchando a todos, sintiendo lo hermoso que es ser miembro del cuerpo místico de Cristo, protagonistas y corresponsables de la evangelización como discípulos misioneros. Pedía entonces a Dios que abra nuestro corazón para dejarnos guiar en espíritu de escucha, sinodalidad y unidad eclesial, y descubrir lo que Él quiere decirnos como pueblo de Dios en camino. Llamando a hacer la voluntad de Dios, también dijo que la verdadera grandeza está en dejarse iluminar por la luz de la verdad, en descubrir la acción de Dios en la historia, en adherirse al proyecto de Jesucristo y tener la verdad como norma suprema de comportamiento. El prelado peruano comparaba esta asamblea con la Conferencia de Medellín, que definía como la recepción creativa del Concilio Vaticano II, en un contexto marcado por la pobreza y la exclusión. Del mismo modo, ha dicho ver esta asamblea eclesial como un momento para reavivar Aparecida, que reafirmó la renovación conciliar, buscando contribuir a una segunda recepción del Concilio Vaticano II en el nuevo contexto que vivimos. Finalmente pidió para la asamblea el don de la escucha, aquella que nos lleve a salir de nuestras reducidas posiciones particulares y nos acerque a los hermanos y hermanas para buscar a Dios en común y en comunión. También pedía seguir el ejemplo de San Juan Diego para abrir nuestros corazones a la interculturalidad sin temores ni dudas. Desde México informó Paola Calderón Gómez.
Buscar cada día la verdad de Jesús, Rey del Universo, que nos libera de las esclavitudes terrenas y nos enseña a gobernar nuestros vicios. Fue la invitación del Papa Francisco a la hora del rezo del Ángelus Dominical en la solemnidad de Cristo Rey. Dirigiéndose a los numerosos fieles congregados en una soleada plaza de San Pedro desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice reflexionó sobre el Evangelio de la liturgia odierna del último domingo del tiempo ordinario que culmina en una afirmación de Jesús que dice: «Yo soy Rey». Escuchemos las palabras del Papa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy, último domingo del tiempo ordinario, culmina con una afirmación de Jesús que dice: «Yo soy Rey». Él pronuncia estas palabras delante de Pilato, mientras que la multitud grita para que se le condene a muerte. Él dice, yo soy rey, y la multitud grita que lo condenen a muerte. ¡Qué contraste! Ha llegado la hora crucial. Antes Jesús no quería que la gente lo aclamase como rey. Recordemos esa vez después de la multiplicación de los panes y de los peces cuando se retiró solo a rezar. El hecho es que la realeza de Jesús es muy diferente de la mundana. Mi reino, dice a Pilatos, no es de este mundo. Él no viene para dominar, sino para servir. No llega con los signos de poder, sino con el poder de los signos. No se ha revestido de insignias valiosas, sino que está desnudo en la cruz. Y es precisamente en la inscripción puesta en la cruz que Jesús es definido como rey. Su realeza está realmente más allá de los parámetros humanos. Podríamos decir que no es rey como los otros, sino que es rey por los otros. Pensemos de nuevo en esto. Cristo delante de Pilato dice que es el rey en el momento en el que la multitud está en su contra, mientras que cuando lo seguían y lo aclamaban, había tomado distancia de esta exclamación. Jesús se demuestra, por tanto, soberanamente libre del deseo de la fama y de la gloria terrena. Y nosotros, preguntémonos, ¿sabemos imitar a Jesús en esto? ¿Sabemos cómo gobernar sobre nuestra tendencia a ser continuamente buscados y aprobados? ¿O hacemos todo para ser estimados por parte de los otros? En lo que hacemos, en particular en nuestro compromiso cristiano, me pregunto, ¿qué cosa cuenta? ¿Cuentan los aplausos o cuenta el servicio? Jesús no solo evita toda búsqueda de grandeza terrenal, sino que también hace libre y soberano el corazón de quien lo sigue. Él, queridos hermanos y hermanas, nos libera del sometimiento del mal.
El Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME, ha publicado un comunicado con motivo de dos fechas importantes, el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el aniversario sobre la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Acerca del comunicado nos cuenta más detalles el director del CEPROME, el padre Daniel Portillo Treviso.
El Consejo Latinoamericano de CEPROME ha recordado a través de este comunicado que hace precisamente 32 años, justo el 22 de noviembre de 1989, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños, que se sustenta en cuatro principios fundamentales. El primero, la no discriminación; el segundo, el interés superior del niño; el tercero, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y por último, la participación. Muchos esfuerzos, tanto en la sociedad como en la Iglesia, se han hecho desde entonces para que la letra escrita sea una realidad como tal. Por ejemplo, se ha avanzado normativamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, pero todavía queda un largo camino por recorrer para hacer efectivos sus derechos. Podemos pensar también en la trata de menores de edad, la explotación sexual, el maltrato infantil, el abuso en cualquiera de sus modalidades, que nos hace pensar, por ejemplo, que son situaciones que, lejos de estar superadas, se han acrecentado en todo el mundo, más aún todavía con el tema de la pandemia. Es por todo esto que el Consejo Latinoamericano de CEPROME reconoce que este día es un referente para reiterar nuestra preocupación por la situación de los niños en nuestra América Latina, para renovar el compromiso, para seguir trabajando en la prevención en cualquier tipo de violencia. Con renovado ímpetu, a través de este comunicado, hemos invitado a la sociedad civil, a los estados, a las iglesias, a las instituciones defensoras de los derechos humanos, para que entre todos comencemos a promover una cultura respetuosa de la dignidad del niño, que se creen espacios, entornos protectores de la infancia y que promovamos en serio el derecho a una vida libre de violencia.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.